Bien, son las 9 y 39 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia. Y ya os decíamos que íbamos a analizar dos cuestiones informativas que estos días están dando mucho de qué hablar en Cataluña. Por un lado tenemos, bueno, pues ese anuncio hace exactamente una semana, de Artur Mas y Oriol Junqueras, avanzando esa cita electoral. Lo de anticipadas nos lo vamos a ahorrar por ahora, esa cita electoral para el 27 de septiembre. Y después, el sábado, la emisión de Ciutat Morta en TV3. Ciutat Morta, que además, bueno, emisión del documental sobre el 4F, que era censurado en 5 minutos. Son dos noticias que queremos analizar, y lo hacemos con Dani Gómez, corresponsal de Cataluña Radio aquí en Euskal Herria, que lo tenemos ya con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Dani.
Hola, Egunon.
¿Qué tal?
Bien, empezando el día aquí, bueno, con vosotros.
Bueno, un par de temas bastante potentes los que te voy a proponer hoy. Si te parece, empezamos por el último. Ciutat Morta se emitía el sábado en TV3. Yo he dicho que ha sido... que ha supuesto como una bomba informativa también política a nivel de Cataluña. No sé si es decir demasiado. ¿Qué te parece a ti?
No, yo creo que se puede hablar en estos términos, porque fue un documental muy visto, muy seguido por la audiencia en Cataluña, a través del segundo canal de TV3, del canal 33. Uh-huh. Y bueno, que pone muchos interrogantes en el aire, ¿no? Y que de hecho ha sido tan bomba que son muchas las voces y muchos los sectores en Barcelona y en Cataluña que están exigiendo que se reabra el caso, ¿no? Por lo tanto, digamos que el documental ha cumplido su objetivo, ha denunciado los hechos, ha denunciado lo que ocurrió con todo este proceso que se inició un 4 de febrero de 2006 y ha puesto unas pruebas que quien quiera tirar de ellas pues puede llegar a la verdad de este caso, que todavía no está cerrado, aunque algunos, muchos, se empeñan en darlo por archivado y por cerrado, ¿no?
Claro, parece que algunos sí que se quieren empeñar en eso, aunque, bueno, lo van a tener difícil. Hoy mismo hay un documental al respecto en La Vanguardia, en portada, en busca de una confesión que aclare el caso del 4F, es el reportaje, que podemos leer hoy en la Vanguardia. Y eso también es cierto, teniendo en cuenta los documentos, la información nueva que aporta este documental, bueno, se habla de que, bueno, incluso hay un testigo que podría ser clave en todo este caso. Bueno, no sé, la gente opina que hay suficientes razones o indicios para que se pueda actuar de oficio, pero ya la Fiscalía ha dicho que no. Así que si todo esto se reabre, tendrá que ser, bueno, porque los, digamos, las víctimas de lo que denuncian un montaje policial llevan a los tribunales el caso de nuevo, ¿no? Porque parece que la Fiscalía por ahora ha dicho que no van a reabrir el caso, ¿no?
Sí, la intención de la Fiscalía de momento no es reabrir el caso, a no ser que haya una prueba de carga muy, muy potente, muy evidente, que permita reabrir el caso, ¿no? En cualquier caso, habría que situar un poquito a los oyentes de lo que estamos hablando, porque igual muchos no vieron Ciutat Morta o no saben de lo que estamos hablando. 4 de febrero de 2006, una casa ocupada en el centro de Barcelona. Hay una fiesta, a altas horas de la madrugada se presenta la policía municipal y alguien desde la azotea de ese edificio lanza una maceta que impacta contra la cabeza de uno de los policías municipales de Barcelona y lo deja en estado vegetativo. A partir de aquí, sus compañeros practican unas detenciones en la misma calle. Los guardias urbanos han visto que la maceta ha sido lanzada efectivamente desde la azotea de ese edificio, pero en cambio detienen a personas que están en la calle, a pie de calle. En concreto detienen a un grupo de personas, la mayoría son sudamericanos, hay también algún alemán, se los llevan a la comisaría de policía de muy malos modos, allí reciben una paliza y reciben insultos también racistas, y después de recibir estas palizas tienen que ser atendidos en un hospital de Barcelona. La casualidad quiere que por aquel entonces, en aquellas horas, una pareja que ha salido de fiesta también en Barcelona, están más contentos de lo habitual, van en bicicleta, sufren un accidente y también acaban en el hospital. Es una pareja que no tiene nada que ver con los incidentes que se han producido en la casa ocupada en el centro de Barcelona. Cuando los policías municipales llegan al hospital con los detenidos de esa redada antiocupa, se encuentran con esas dos personas, con esos dos jóvenes, un chico y una chica, que también están esperando a ser atendidos de las heridas que se han ocasionado por el accidente con la bicicleta, ¿no? Los policías sospechan del aspecto de la chica y del chico y los detienen. Bueno, a partir de aquí empieza ya una película muy surrealista. Todo esto deriva en prisión provisional, pasan 2 años en la cárcel los detenidos, se llega a juicio y son condenados todos, los del primer grupo y los del segundo grupo, por haber lanzado esa maceta que dejó en estado vegetativo a ese policía municipal de Barcelona. Los condenan sin pruebas. En el caso de los sudamericanos, la policía aporta unas supuestas piedras que supuestamente se utilizaron para agredir al policía, pero que después se confirmó que esas piedras no estaban en el lugar de los hechos. Por lo tanto, a los sudamericanos los condenan sin ningún motivo, o al menos sin ninguna prueba de cargo evidente, y a esas otras dos personas, a esa pareja que detienen en el hospital, muy lejos de donde se han producido los incidentes y totalmente ajenos a ellos, los condenan también, ¿no?, por el mismo motivo. Pasan años en prisión, a la chica le conceden el tercer grado, y cuando en una de estas salidas que hace de la cárcel está en su casa, se suicida, ¿no? Es la segunda muerte que ha originado todo este caso, todo este suceso tan trágico, ¿no? A partir de aquí, los amigos, el entorno de los afectados se mueven, hacen ese documental, y durante las investigaciones para realizar ese documental se conoce que hay alguien que de manera anónima aporta el testimonio indirecto de una persona a la que conoce, que confiesa que fue el que lanzó la maceta desde esa azotea de la casa ocupada, ¿no? Por lo tanto, digamos que el objetivo sería, para reabrir el caso, ya que la Fiscalía de momento no quiere hacerlo, sería lo mejor, lo positivo, lo más rápido y lo más directo, es que esa persona que sabe perfectamente quién lanzó el objeto, quien lanzó la maceta que hirió gravemente al policía municipal, pues se personará ante la Fiscalía o ante la policía, prestará su testimonio, o bien esa persona, o bien directamente el implicado, el autor del lanzamiento de la maceta, ¿no? Y estamos hablando de estos términos y de estos sucesos concretos.
Dani, es impresionantemente rocambolesco, en rebuscado y dramático la historia del 4F en Barcelona. Si te parece, otro punto que me parece que también sería interesante aclarar para que los oyentes entiendan un poco mejor toda la fotografía de lo que ha supuesto este caso, el 4F, ¿por qué la policía, sabiendo supuestamente de que el policía, bueno, queda en estado vegetativo por un tiesto que cae de esa casa en la que supuestamente hay una fiesta, en esa casa ocupada, ¿por qué decide que no, que van a reforzar la versión de casi una piedra lanzada desde la calle?
Sí, bien, aquí lo que dicen los abogados de la defensa es que si en un primer momento fue el propio ayuntamiento el que aportó como principal hipótesis que el policía municipal había sido agredido precisamente por el lanzamiento de una maceta desde la azotea de ese edificio, incluso hay imágenes recogidas por un vecino de instantes después de esa agresión, de cómo los policías municipales recorren la calle arriba y abajo al grito de poneros los cascos, que están lanzando cosas desde la azotea. Es decir, la Policía Municipal de Barcelona, después de ver cómo era agredido su compañero, vio perfectamente cómo se estaban lanzando objetos desde esa azotea, ¿no? Bien, la primera versión de los hechos, la primera versión oficial, apunta directamente al lanzamiento de una maceta desde la azotea del edificio. ¿Por qué se cambia luego esa versión? ¿Por qué se adapta luego la versión a los hechos de que ocurrieron a ras de suelo, que fue agredido por el lanzamiento de algún objeto contundente desde la calle y no desde la azotea? Porque la titularidad del edificio es del Ayuntamiento de Barcelona. Según la defensa de los acusados, si se hubiera reconocido eso, esa primera versión, que todo apunta que es la auténtica, incluso avalada por prestigiosos forenses de la Universidad Autónoma de Barcelona, si se reconociera esa versión inicial, la del lanzamiento desde la azotea de ese edificio, quien tendría que asumir la responsabilidad de lo sucedido y las consecuentes indemnizaciones económicas sería el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, a partir de aquí, lo que dice la defensa es, se organiza una versión paralela, se fabrican pruebas, a partir de aquí la policía se pone a trabajar y todo deriva en este trágico caso que acaba como acaba, y que además aquí sobre todo lo que pesa en todo el proceso, en todo el sumario, es la versión policial. Nadie cuestiona la versión policial, la jueza que lleva el caso tampoco. Esta es una historia, una más, de un caso que se cierra dando, por supuesto y por verdad, todo lo que aporta la policía, y a partir de aquí también entran en funcionamiento los prejuicios, tanto de la policía como del mundo judicial como del mundo político. Los acusados, los imputados, sobre todo los de origen extranjero, denuncian el maltrato que reciben en la comisaría, las torturas, las palizas que reciben en las comisarías, en medio de insultos racistas. Aquí el componente racial es muy importante en el grupo que es detenido delante de la casa ocupada. Y luego también la pareja que es detenida en el Hospital de Mar, en el Hospital de Barcelona, el componente de las pintas, de los detenemos porque sospechamos de ellos por el aspecto que tienen, por cómo visten, por cómo van peinados, también contribuye a alimentar todo este sumario, ¿no? Todo este sumario que instruye una jueza de Barcelona, que se deja llevar o asume directamente la versión policial, y que también se mueve, según la defensa, de manera clara y evidente, por esos prejuicios ante el aspecto de los jóvenes detenidos.
Bueno, un documental, Ciutat Morta. Luego te pregunto brevemente sobre esa censura que ha habido de 5 minutos, que también bueno, tiene lo suyo, pero sobre este documental habla de todo lo que nos has explicado ahora perfectamente del caso del 4F, y luego paralelamente también viene a denunciar otro problema estructural, por lo menos en Barcelona: la actitud, agresividad e incluso malos tratos en comisarías de la policía urbana y de los Mossos.
Sí, sí, eso
también es un tema que también bueno, se narra en este documental y está bastante presente.
Sí, se narra en ese documental, y además se denuncia también cómo la Policía Municipal de Barcelona es uno de los cuerpos policiales que al cabo del año reciben más denuncias por este tipo de delito, ¿no? Por este tipo de maltrato. De hecho, dos de los policías implicados en todo este montaje, tiempo después, cuando ya todo el mundo se había olvidado de lo que había ocurrido ese 4 de febrero de 2006 y la mayoría de los acusados estaban cumpliendo sus penas de cárcel, dos de esos policías implicados en estos sucesos fueron detenidos después de dar una brutal paliza en comisaría a un joven africano con el que discutieron en una discoteca de Barcelona, estando de paisano, fuera de servicio, y todo pues por una pelea por una chica que acompañaba a este joven africano, ¿no? Un joven africano al que detienen sin ningún motivo aparente, lo llevan a comisaría, como digo, lo torturan durante 3 o 4 horas y luego lo acusan de tráfico de drogas. Todo se revela como una gran mentira. Resulta que este joven africano es hijo de un diplomático, creo que de Nigeria, por lo tanto con una vida totalmente normalizada y con un alto estatus social, que vive en Barcelona de los ingresos que le envían sus padres desde Nigeria, no se dedica al tráfico de drogas, queda al descubierto el montaje policial, y esos dos policías con el tiempo son condenados y apartados del servicio, ¿no? Lo que sorprende también en este caso es que si precisamente estos dos policías estuvieron directamente implicados en toda la causa del 4 de febrero de 2006, porque no se reabrió el caso aprovechando que precisamente se había demostrado que en el caso de la paliza que le dieron al joven africano había quedado al descubierto que habían montado y fabricado pruebas falsas, ¿no?
Claro que los testigos principales de en contra de los encarcelados en el 4F resulta
claro.
que eran bueno, pues en este caso dos personas que fueron condenadas por torturas y por decir mentiras ante el juez, ¿no?
Vamos, policías que no eran de fiar, ¿no? Como se demostró y se reveló en este caso. Nadie movió un dedo entonces. De hecho, fueron muy pocos los medios que se hicieron eco en el Estado español de lo que había ocurrido con estos dos policías. Algún medio extranjero sí, pero la cosa quedó ahí. Uh-huh. y no se fue a más, ¿no? Uh-huh. Pero ese hubiera podido ser un buen momento para intentar reabrir el caso y que se hubiera suspendido la, uh-huh, la condena contra los implicados del 4F.
Dani, ¿nos puedes explicar entonces por qué el sábado en la emisión del documental Ciudad Muerta, cuáles eran las razones para censurar 5 minutos? Esos 5 minutos que se censuraron, ¿por qué se censuraron por orden de un juez?
Bien, creo que fue a petición de uno de los, precisamente de uno de los policías implicados en este asunto. Un juez lo denunció y un juez censuró esos 5 minutos que no se han podido ver, pero que creo que sí que están colgados para quien quiera.
Sí, de hecho yo creo que esos 5 minutos se van a ver bastante más que el documental, ¿eh?
Sí, es posible.
Están teniendo
es posible.
Bastante eco en las redes sociales esos 5 minutos.
Sí, en concreto lo que quien puso la denuncia fue el ex jefe de información de la Policía Municipal de Barcelona, Víctor Gibanel. Él puso en conocimiento de un juez que había algunos minutos, algunas imágenes que podían vulnerar su derecho al honor y a la intimidad, y por lo tanto el juez le dio la razón y se censuraron esos 5 minutos del documental, ¿no? Pero como digo, son 5 minutos que quien quiera verlos, pues están colgados en internet y puede tener pues la posibilidad de ver totalmente el reportaje. Un reportaje, un documental que sin esos 5 minutos dura 2 horas. Es un documental muy bien hecho, ha estado premiado en algún festival de documentales en el Estado español.
De hecho, por eso lo emitieron al final, ¿no? Por los premios que había recibido, creo.
Sí,
bueno, eso
sí,
fue...
ha sido galardonado. Uh-huh. Hay quien acusa a los directores de haber sido parciales en el tratamiento del caso, porque es verdad que solamente aparecen declaraciones de los implicados, de su entorno, de los abogados defensores. También aparecen sociólogos, abogados, las declaraciones de los políticos de la época que luego no han querido prestar su testimonio para el documental, pero como se cuenta al final del propio documental, ellos han intentado hablar con todas las partes implicadas, incluso con los familiares del policía municipal que ha quedado en estado vegetativo, pero digamos que desde las instancias oficiales, desde la propia familia del policía municipal gravemente herido, desde el Ayuntamiento de Barcelona, cargos políticos, etcétera, etcétera, se ha rechazado la posibilidad de aparecer en el documental.
Bueno, un documental, Ciudad Muerta, que merece la pena, ¿eh? Documental interesante y bien realizado. Bueno, para terminar, nos quedan 3 minutos para las 10 de la mañana, Dari, pero bueno, vamos a decir que hasta el 27 de septiembre tenemos tiempo de hablar, ¿eh? Todavía nos queda tiempo para analizar.
Queda mucho todavía.
Sí, queda mucha partida, por lo que parece, todavía. Bueno, brevemente, te voy a lanzar una pregunta. El miércoles pasado, hace ahora exactamente una semana, conocíamos el acuerdo, bueno, entre Oriol Junqueras y Artur Mas. Y ahora una de las preguntas que pulula en el aire es si RC se va a integrar en el gobierno de Artur Mas, junto con CiU.
Bueno, a ver, la predisposición de Esquerra Republicana, no ahora, sino ya de los últimos meses, es de entrar en el gobierno de la Generalitat. Artur Mas ya ha dicho que quizá no es conveniente hacerlo a 7 meses de las elecciones, cambiar equipos y cambiar gobierno a pocas fechas ya para la celebración de esas elecciones, pues que igual no es conveniente, ¿no? Por lo tanto, no ha dado un portazo Artur Mas esa posibilidad, pero digamos que parece bastante lejana, ¿no? Ahora lo que está, digamos que la atención está centrada en la negociación de esa hoja de ruta que tiene que seguirse por parte de las fuerzas soberanistas a partir del 28 de septiembre, al día siguiente de las elecciones autonómicas, ¿no? ¿Hay algún problema, ha surgido algún problema en las últimas horas, en los últimos días, con la CUP y con Iniciativa per Catalunya, que parece que no están muy de acuerdo con algunos de los aspectos perdón, de esa hoja de ruta, pero bueno, se supone que son baches en el camino, como dices tú, queda mucho todavía para el 27 de septiembre, queda mucho por negociar, quedan muchas horas, días, semanas y meses por delante, por tanto, como ha ocurrido en los últimos meses, se supone, todo el mundo lo da por hecho, de que las formaciones nacionalistas catalanas acabarán consensuando esa hoja de ruta.
Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca. Todavía lo he dicho, quedan unos cuantos meses hasta el 27 de septiembre. Así que, Dani, volveremos a tener ocasión de charlar contigo y de entender un poquito mejor cómo va la actualidad política por esos lares, por Cataluña.
Aquí estaremos.
Mi esker, Dani. Urren arte.
Agur.